La vida de don Diego de Silva y Velázquez se enmarca dentro de un periodo muy definido de la historia de España, el de los reinados de Felipe III y Felipe IV. El pintor nació en 1599, solo un año después de la muerte de Felipe II, cuando España era todavía una gran potencia, aunque empezaran ya a emerger los primeros síntomas de su inminente declive. Y murió en 1660, un año después de que la Paz de los Pirineos consagrara la transferencia de la hegemonía europea a la Francia de Luis XIV. Velázquez vivió, pues, 61 años llenos de avatares políticos, como el triunfo final del protestantismo en la Guerra de los 30 años, y fue una vida paralela a la de los otros tres componentes de la que el que fuera catedrático de Historia del Arte y director del Museo del Prado, Alfonso Pérez Sánchez, denominó con acierto la generación de los grandes maestros, Zurbarán, Rivera y Cano. Hoy queremos acercarnos a la etapa sevillana del pintor, que se corresponde con sus años de formación y con sus primeras obras dentro del naturalismo más riguroso. Es la etapa que va desde 1609 hasta 1623, el año de su llegada a la corte de Felipe IV, donde triunfó. Para hablarnos de esta etapa sevillana, contamos con la ayuda de Amaya Alzaga Ruiz, que es profesora de Historia del Arte en la UNED. Amaya, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias.
Hola, buenos días, Clara, encantada de volver.
Amaya, ¿podrías hablarnos del ambiente sociocultural en el que nació Velázquez para que nos metamos en ambiente?
La Sevilla del principios del 17 es una ciudad rica, cosmopolita y culta que gozaba del monopolio del comercio con las Américas. Era una ciudad portuaria, bueno, sigue siendo una ciudad portuaria, que atraía a mercaderes flamencos e italianos, especialmente los genoveses, y atraía pues, también a la picaresca marginal de las comedias de Cervantes, Lope y Tirso de Molina. En este ambiente nace Diego en el último año del siglo XVI. Es hijo de un padre portugués de familia hidalga, llamado Juan Rodríguez de Silva, y de una madre sevillana, Jerónima Velázquez. Hace apenas un año, en el año 2012, el hispanista Bartolomé Benassar publicó un libro interesantísimo que, en mi humilde opinión, ha pasado curiosamente desapercibido entre los estudiosos españoles del tema, titulado y que versa sobre la vida de Velázquez, que reconstruye con acierto, en la medida de lo posible, todos los detalles de los primeros años sevillanos del pintor.
Y en este ambiente que nos has descrito, ¿a qué edad y en qué taller empezó a formarse Velázquez como pintor?
Bueno, apenas cumplidos los 10 años, el joven Diego ingresa por unos meses en el taller de Francisco Herrera, llamado El Viejo, para diferenciarle de Herrera el Mozo, que era un pintor discípulo de Francisco Pacheco y una figura muy significativa del primer naturalismo sevillano, además de arquitecto y tallador de bronces. Es el primer pintor con el que Velázquez toma contacto, aunque sorprende no encontrar ningún eco en su pintura de la influencia caravallesca. Poco después, en 1610, le volvemos a encontrar como joven aprendiz en un taller nuevo, esta vez el de Francisco Pacheco, sin duda el más importante de toda Sevilla. Pacheco ha ganado un lugar muy merecido dentro de la historia del arte español por su labor de tratadista, y frente a su buen hacer como pintor, en opinión de muchos, algo mediocre, exceptuando quizá las grandes obras que se conservan en el Museo Goya de Castres. Fue un pintor que se mantuvo siempre fiel a los preceptos manieristas y que no supo hacer suyas las novedades barrocas. Su producción, la de Pacheco, pertenece estilística y cronológicamente al siglo XVI. Continúa una tradición local de fuerte impronta flamenca y, en cambio, fue un gran luchador en su faceta de tratadista por ennoblecer el arte de la pintura, considerado entonces un oficio gremial y servil, y dotarlo de una dignidad propia de una profesión liberal intelectual. Su famoso tratado, El arte de la pintura, que se publicará póstumamente en 1649, es posiblemente, si no la mejor, una de las mejores fuentes documentales para conocer la vida artística sevillana, la realidad cotidiana de los talleres de pintura y la incidencia del medio religioso sobre la obra de los pintores. En este taller, según los términos que acordó En el riguroso contrato, el padre de Velázquez con Pacheco, estuvo el joven 6 años al final, y Pacheco relatará en El arte de la pintura cómo el joven Diego, y cito, prestaba gran atención al natural, con una preocupación por aprender a interpretar y captar las expresiones y los afectos, captando con su pincel las expresiones de la risa o el llanto de un modelo. La familiaridad con el ambiente intelectual de esta Academia de Pacheco dotará además a su aprendiz de una preparación humanística muy superior a la de sus contemporáneos.
Amaya, ¿y hasta cuándo duró el periodo de formación del joven Velázquez?
Bueno, Velázquez se examinó con éxito en 1617 del examen de maestría, aprobó los 2 ejercicios de teoría y práctica ante el Gremio de Pintores de la ciudad de Sevilla, pudiendo desde ese momento ejercer libremente el oficio como uno más. Pudo abrir tienda y recibir oficiales y aprendices en su taller. Al año siguiente, 1618, cuando apenas contaba 19 años, se casó con la hija de su maestro, con Juana Pacheco, siguiendo así con la tradición de continuar con el taller de su suegro. Era una práctica relativamente habitual, la de casarse con las hijas de los maestros. Y poco después, en 1621, Velázquez ya sabemos por los documentos conservados que tenía un aprendiz propio, que había arrendado un local en Sevilla y que empezaba a gozar de cierta reputación en la ciudad. Pero a pesar de estos orígenes y de esta formación tan convencional, sus cuadros son creaciones totalmente originales.
Sí, es verdad, porque ya en estos años podemos encontrar las primeras grandes obras del Velázquez naturalista, ¿no?
Sí, para el hispanista y gran experto en Velázquez, Jonathan Brown, la ruptura de Velázquez con la tradición artística local sevillana es la más radical de todo el arte renacentista y barroco, ¿no? En su opinión, no había nada en la pintura local, en la escuela sevillana, pasada o presente, que pudiera haber preparado el camino para este extraordinario artista. Fue, sin embargo, una exposición celebrada en Sevilla y Bilbao en fecha también reciente, en 2005, la que ahondó, bajo la dirección científica de Pérez Sánchez y de Benito Navarrete, en los posibles precedentes del naturalismo sevillano, revisando de alguna manera la opinión de Jonathan Brown de que nada pudo preparar al joven Velázquez. Esto no es exactamente así, y cito al magnífico catálogo de la exposición. Bien, es cierto que entre la primera producción velazqueña encontramos también, clara, algunas obras que apenas aportan innovaciones. Desde el punto de vista compositivo, son lienzos enteramente conservadores que siguen los modelos pictóricos de Pacheco, es decir, en gran parte manieristas, y se me ocurre el San Juan de Patmos o la Inmaculada Concepción, ambas obras en la National Gallery de Londres. Si bien la Inmaculada Concepción ya muestra un incipiente interés por el natural y la observación de la naturaleza en el tratamiento, por ejemplo, del cielo y de las nubes. Quizá el gran paso adelante de Velázquez, el que supone la gran ruptura con la tradición manierista, es la obra magnífica conservada en el Museo del Prado, que pueden aprovechar los oyentes para ir a visitar con la exposición de Velázquez, que es la Adoración de los Magos, que supone ya un paso hacia la conquista del naturalismo y del realismo, aunque sigue siendo una de las obras, por otro lado, menos atrevidas de las primeras que hace, pues al ser un tema estrictamente de tradición iconográfica tradicional, existían muchas versiones, muchos antecedentes que el artista pudo haber estudiado, y era difícil desligarse del canon iconográfico. La aportación velazqueña radica en presentarnos a un grupo de personajes vulgares, pongo vulgares entre comillas, que encarnan a los personajes de la Sagrada Familia y a los 3 Reyes Magos, eliminando así prácticamente la distinción entre el mundo del espectador y el de las figuras sagradas. Sin embargo, el futuro sacrificio de Cristo está sugerido de un modo sutil por la vegetación espinosa del ángulo inferior derecho o por la pesada losa de piedra resquebrajada sobre la que María posa sus pies, que es una clara alusión a la lápida del sepulcro y la posterior resurrección de Cristo.
Entonces, Amaya, ¿tú crees que son más innovadoras las escenas de género?
Sin ninguna duda, efectivamente, de las escenas de género de Velázquez sí que se puede afirmar, de las primeras, las sevillanas, que no se conocen antecedentes en Sevilla. Sirva de paradigma la famosísima vieja friendo huevos, que Está firmada a fecha de 1618 y hoy conservada en la National Gallery de Edimburgo. Es una obra que utiliza una luz poderosa y concentrada, que ya es una novedad en sí misma y que atestigua los conocimientos de los modelos derivados del caravaggismo. Velázquez demuestra en este cuadro un conocimiento ya profundo de la pintura naturalista en la que diferentes formas, texturas y superficies aparecen milagrosamente dotadas de vida. Todo está pintado en una gama cálida de tonos castaños y ocres, y el ojo del artista ha observado y estudiado hasta el más mínimo detalle, hasta la fina hendidura por la que se ven las brasas que calientan los huevos. El pintor y tratadista Vicente Carducho, que, como es sabido, infravaloraba la pintura de bodegones, lo cual, por otro lado, era propio de la época, y cito, decía, era un género de pintores, cito, que poco han sabido o poco se han estimado, fue rebatido por el orgulloso Pacheco, ya entonces suegro de Velázquez, que los defendió, cito de nuevo, sobre todo si son pintados como mi yerno los pinta. Otra de las innovaciones de Velázquez es el tratamiento de los temas religiosos como si fueran pinturas de género, con figuras mundanas ataviadas a la manera de la época y situadas en ambientes ordinarios.
¿Y qué cuadro sería representativo de esta innovación que acabas de mencionar?
Por ejemplo, el Cristo en casa de Marta y María, también de 1618, y hoy en la National Gallery de Londres. A primera vista es una escena de cocina tras la que se vislumbra un episodio evangélico. Vemos como una joven cocinera maja de mala gana unos ajos en un almirez, mientras una anciana señala hacia ella con el dedo en un gesto de recriminación. Eso es lo que vemos a primera vista. A través de una ventana que da a una habitación contigua está representado Cristo hablándole a Marta, que se queja de andar siempre afanada en los muchos cuidados del servicio, mientras su hermana María, sentada a los pies del Señor, escucha virtuosamente sus palabras. El pintor nos hace partícipes de la escena mediante el recurso de los elementos cotidianos y una complejidad compositiva formada a través de diferentes planos gracias a los juegos de iluminación. La inversión de la escala entre los componentes terrenales y divinos de la composición, así como la especial atención prestada a los bellos detalles del bodegón de cocina, en cuyo segundo plano se introduce la escena religiosa, va a ser también utilizado por Velázquez en otras obras famosas de esos años, como por ejemplo La mulata o La cena de Mo, que está en Dublín.
Bueno, Amaya, pues ya para terminar, me gustaría que nos hablases de esa obra que para muchos estudiosos es la obra maestra del pintor de esta etapa sevillana, El aguador de Sevilla.
Claro, El aguador de Sevilla, que está en Londres, en el Wellington Museum, constituye probablemente la obra maestra, efectivamente, de la etapa sevillana de Velázquez, aunque Jonathan Brown defienda que fue ya pintado en Madrid en 1623. Esta teoría, muy respetable, por supuesto, tratándose de Brown, pierde algo de peso si tenemos en cuenta que el modelo utilizado por Velázquez era un corso llamado el corzo, un tipo entonces popular en Sevilla, como recoge el estudioso López Rey. Esta obra es de indiscutible autoría, autoría velazqueña, claro, pues seguimos su pista a través de las fuentes desde que el pintor se la vende en ese año de 1623 al canónigo sevillano Juan de Fonseca, pasando por los años en que estará la obra conservada en el Palacio del Buen Retiro y más tarde en el Palacio Real, hasta llegar a los años de la invasión francesa y el expolio y la posterior recuperación por parte de Wellington, a quien le regala la obra junto al resto del botín Fernando VII. En cualquier caso, la fecha de ejecución del cuadro oscilaría entre 1619 y el 22, y se le han adjudicado varias interpretaciones como una alegoría de la sed, la plausible Las tres edades del hombre, o la, en mi opinión, muy convincente que hizo Manuela Mena hace unos años, la conservadora del Museo del Prado, que ve en el aguador a un Diógenes. En cualquier caso, es una obra maestra de naturalismo, una composición que desprende un silencio profundo y un aire sacramental, y quizá de las pinturas de género de esta etapa juvenil se podría criticar o se ha criticado que los personajes velazqueños aparecen un poco aislados, ensimismados, presentados casi siempre de un modo un tanto artificioso, de riguroso perfil o como mucho de tres cuartos. En esta etapa inicial, en la que acaba de salir del taller del maestro Pacheco, El joven Velázquez ya da muestras sobradas de su virtuosismo innato, un virtuosismo técnico, procura el pintor y consigue dominar el natural, logrando la representación del relieve y de las calidades mediante el artificio del tenebrismo, la fuerte luz dirigida que acentúa los volúmenes y singulariza hasta los detalles más nimios y vulgares para atraerlos a un primer plano de luz. En todos los lienzos juveniles, Velázquez emplea una técnica de pasta densa, en muchos casos espesa y modeladora, que evoca, como bien dijo el teórico del siglo XVIII, Palomino, los modos del pintor toledano Luis Tristán. Tristán fue una de las grandes influencias del joven Velázquez. En cualquier caso, manejaba ya un dibujo preciso y detallado y una paleta de colores que se enmarca, como hemos dicho antes, en los ocres, los terrosos, los rojos cálidos, con en ocasiones toques de verdes y amarillos. Quizá el efecto obtenido sea el de, por hacer un símil, la escultura policromada, por la precisión de los volúmenes y el relieve que obtiene al dirigir la luz hacia los personajes y objetos. Es una gran pintura que antecede la que pueden ver los oyentes en la magnífica exposición del Museo del Prado.
Amaya Alzaga, profesora de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos hablado de este primer Velázquez.
Gracias, como siempre, a vosotros, Clara. Es un placer.